2 y 8 minutos, 1 y 8 en la comunidad de Canarias. Ya estamos en contacto con Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Juan Ignacio, ¿cómo se prepara esta Semana Santa? ¿Cómo la estás viviendo?
Bueno, yo la Semana Santa siempre las paso trabajando.
Ya me imaginaba yo. Ya me imaginaba. Trabajando, y además, yo supongo que siguiendo muy de cerca todas las tradiciones, todas las procesiones, todas las creencias, toda esa fe que se desborda mucho en estos días.
Efectivamente, porque realmente la Semana Santa no es una fiesta única y exclusivamente católica, ni siquiera cristiana. Tú sabes que hunde sus raíces en un pasado muy anterior, en el que realmente lo que se celebraba eran los ciclos de entronización de la primavera.
Uh-huh.
El origen de la Semana Santa está quizá en una antigüedad muy remota, en la que realmente el hombre lo que hacía era ensalzar esa potencia de la naturaleza que de repente brotaba y que hacía que en los campos creciera el alimento con el que había de alimentarse prácticamente el resto del año, ¿no? Lo que pasa es que luego eso se elevó simbólicamente a otro tipo de categorías y aparecieron otros elementos de tipo abstracto que han llevado a lo que es la Semana Santa actual, pero realmente su origen es un origen meramente agrario.
En realidad, como ocurre con tantas celebraciones, como la Navidad, por ejemplo, que resulta llamativo darnos cuenta de que se celebraba antes incluso del propio nacimiento de Jesús de Nazaret. Lo cierto es que en la Semana Santa hay elementos muy importantes, elementos iconográficos, la imaginería religiosa. Sí, dime.
Déjame que diga una cosita antes. La Semana Santa se celebraba ya en el mundo romano muchísimo antes de la existencia de Cristo o de esa supuesta pasión que existió en el Monte de los Olivos, en las mayas.
Uh-huh.
Las mayas, que eran las esas diosas romanas de la floresta, que eran capaces, de alguna manera eran las compiladoras de la energía, que era que la tierra tenía que aplicar al cultivo de esos alimentos que habían de formar parte de todo el mundo energético, meramente energético, que es la nutrición durante muchísimos meses después. Ahí las mayas se celebraban de alguna manera con una serie de mujeres, normalmente de niñas vírgenes, que a las que se les colocaban una serie de guirnaldas en el cuello y eran paseadas en procesión y se les de alguna manera veneraba como las diosas de la naturaleza, que eran capaces de simbolizar toda esa energía que luego iba a significar mera y exclusivamente el alimento que había de recibirse años, o sea, todos los meses después, ¿no?
Resulta ciertamente curioso cómo estas celebraciones han existido siempre y, sin embargo, la palanca con la que se manifiesta de cara a la sociedad es lo que se transforma en una época o en otra. Decía antes, Juan Ignacio, que en la Semana Santa tenemos muchos iconos, muchas imágenes que nos vienen inmediatamente a la mente. Y la verdad es que las figuras de los diferentes Cristos que existen en cantidad de centenares de ellos a lo largo de España son verdaderamente importantes. Es como el objetivo de todas esas energías que se desbordan en estas fechas.
Bien, pero no solamente es un objetivo de tipo simbólico, sino que también es un objetivo de tipo artístico.
Uh-huh.
Ahí tenemos la labor de personajes de la talla, por ejemplo, de Gregorio Hernández o de Salzillo, que realmente nos traen la imagen de un hombre que sufrió un martirio, del que realmente tú sabes, como yo sé, no sabemos exactamente cómo lo sufrió y si lo sufrió y ni siquiera se insistió. Pero realmente debió existir, porque tenemos referencias de que algo así debió suceder, pero evidentemente las figuras tanto de Salzillo como de Gregorio Hernández como del resto de los imaginarios españoles nos traen a un personaje del que realmente tenemos dudas verdaderamente de su auténtica entidad y de cómo recibió ese martirio, aunque eso debió suceder. Lo que pasa es que, claro, en el imaginario, sobre todo en de la península ibérica, tenemos ese referente como el referente de alguien que simboliza el sufrimiento. El sufrimiento significa la redención. Y ahí, en ese sentido, esos cristos que nos aparecen en esas figuras tan hermosas como ese homo, o como por ejemplo en el paño de la Verónica o en las crucifixiones que aparecen justamente en la Semana Santa, donde lo que tenemos realmente es el símbolo de la redención del ser humano mediante el sacrificio y mediante el dolor, ¿no?
Para repasar, por ejemplo, alguna de estas tallas, recientemente, el pasado 1 de marzo, prácticamente durante todo el día, miles de fieles desfilan delante del Jesús de Nazaret de Medinaceli, que es una de esas tallas que indiscutiblemente tiene poder, que genera confianza y sobre la cual se piden infinidad de deseos durante todas las fechas del año, pero especialmente durante estas que acabamos de pasar y estas que estamos atravesando.
Bueno, la prueba de la confianza que tiene la gente es las colas kilométricas que existen en Jesús de Medinaceli los primeros, el último viernes de mes. Todo el mundo va allí de alguna manera confiando en el poder de esta talla, pero realmente no es en la talla lo que se confía, sino se confía en una figura de tipo espiritual o de tipo psicológico que de alguna manera es sublimada dentro de esta imagen, ¿no? Pero no es el único Cristo milagroso que hay en Madrid. Madrid es una ciudad que precisamente se caracteriza porque tiene varios Cristos de esta categoría. Indudablemente el Cristo de Medinaceli, que es una talla de Gregorio Hernández, es uno de los más importantes, pero no es el único.
Ciertamente, hay infinidad de ellos. Quizá él es este Cristo del que hablamos es el más conocido, el más publicitado, el que siempre aparece en todos los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, antes hablando contigo y leyendo tus relatos, hay historias fantásticas sobre otras tallas. Por ejemplo, la que se encuentra en la ermita del Cristo de Rivas.
Bueno, en la ermita del Cristo de Rivas encontramos un ese homo. Uh-huh. Un ese homo que es absolutamente impresionante. O sea, mirarlo verdaderamente estremece. Aunque no se conoce exactamente quién fue su autor, sí se sabe que es copia de una talla que hubo anteriormente y que fue quemada en el año 36. Bueno, ya sabes, la Guerra Civil. El Cristo del Pardo es uno de esos lugares fascinantes que poca gente conoce en la provincia de Madrid, excepto quienes lo conocen. Un lugar encaramado en la montaña, con un convento que crearon los padres mercedarios, aquellos que eran los rescatadores de los presos que andaban en Orán y en otros lugares de Argel en el pasado, e incluso en la época de las cruzadas. Ahí se venera justo este Cristo, y este Cristo está rodeado fundamentalmente de votos de cera. Hay una capilla muy cercana donde todo el mundo deposita su esperanza en que se curen sus familiares, depositando las vísceras o las partes de su anatomía que están enfermas. Ahí puedes encontrar piernas, cráneos, pero no solamente eso, también las fotografías de los que han desaparecido. Yo he visto algo impresionante, mujeres que han ido, en la romería propia de este Cristo, que se celebra en el mes de septiembre, mujeres que andan cerca de un kilómetro descarnando sus rodillas sobre la tierra con dos cirios en las manos, pues con una fotografía de su hijo y con cosas así. O sea, la fe que lleva al dolor y que lleva a sacrificarse en búsqueda de ese mercadeo que existe con el más allá para que él nos provea de lo que nosotros necesitamos.
Pero ¿cuál es el motivo? Porque tenemos decenas, cientos, miles de imágenes de estas características, pero hay algunas como esta del Cristo de Rivas que genera una devoción verdaderamente desbordada. ¿Qué diferencia a unas de otras?
Bueno, realmente la diferencia cualitativa que existe entre unas y otras es la fe que tiene la gente precisamente en los resultados. Cuando tú vas al Cristo Rivas, por ejemplo, entre semana y te encuentras el hombre que lleva, por ejemplo, a su hijo normal, a su hijo deficiente, o aquel que va con una pierna de cera y cosas así, te das cuenta de que realmente están buscando esa intercesión que permita encontrar la felicidad en algo tan sencillo y tan simple como es que los que están a tu alrededor sean felices y no tengan males materiales o simplemente que estén exentos de enfermedades. El Cristo Rivas además tiene una característica, y es que nos encontramos con la herencia de lo prehistórico. Ahí teníamos un santuario celta. Y es que muchísimos de estos sitios donde actualmente se veneran cristos o se veneran vírgenes ya eran venerados en la antigüedad como lugares donde realmente sucedían cosas singulares. En el mundo de los celtas, de los celtíberos, ya estos lugares estaban enzarzados por la presencia de un dolmen, la presencia de una cueva mágica, algún sitio donde vivía un druida y cosas así. Bueno, pues ese es el caso de Cristo Rivas. Ahí existen en esa montaña una serie de cuevas de yeso donde ya se practicaban ritos ancestrales hace mucho tiempo. Y precisamente fue el duque de Rivas quien, comprando esos terrenos, utilizó las condiciones sagradas del lugar para crear ese santuario que hoy existe y que yo recomiendo su visita.
De hecho, esto vendría a significar, al igual que lo que decíamos antes de la Semana Santa, que ya existía antes del propio nacimiento de Jesús, en esta ocasión, por ejemplo, en el Cristo de Rivas, el entorno ya es un lugar de poder antes de la confección de esa talla y antes de que fuera colocada en ese lugar. El espacio físico también tiene una gran relevancia a la hora de catalogar a un lugar como un enclave de poder.
Sí, indudablemente. O sea, este lugar ya fue venerado en la antigüedad. Es una especie de farallón por encima del río Jarama, en el que ya los pueblos de la antigüedad construyeron sus pequeñas cavernas. Bueno, pues aquí es donde los mercenarios decidieron levantar su convento, que luego compró el duque de Rivas. Efectivamente, este ya era lugar de poder muchísimo antes de que apareciera la Semana Santa y el cristianismo y todas estas cosas, ¿no?
¿Qué otros cristos de Madrid destacarías en esta misma línea?
Bueno, ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, el Cristo de Pardo, que está a 14 kilómetros de Madrid, en las orillas del río Manzanares y junto al Palacio del Pardo. Aunque realmente tiene mala fama, porque las circunstancias políticas de las que se vio rodeado le hacen como una especie de símbolo de un régimen, realmente quien construye este santuario son hombres de los que ya no tenemos memoria, porque permanecen anclados en la antigüedad. Es precisamente el emperador Carlos V cuando el que hace edifica en 1547 el Palacio del Pardo, y entonces lleva allí una comunidad de capuchinos que levanta una pequeña capilla donde se levanta, donde existe actualmente este pequeño Cristo al que venera toda la gente de aquella zona y el que recibe muchísimas visitas a lo largo del año. El 1612 aproximadamente es donde se edifica el primer convento.
Y en este Cristo también se desbordan las peticiones de curaciones, de salvaciones, como por ejemplo en Rivas.
Indudablemente, tanto ahí como en Rivas, como en el resto, como Jesús de Medinaceli o como en otros Cristos, todo el mundo busca esa intercesión con el más allá y que nos provea de salud o que nos provea de la incertidumbre ante el futuro mediante pequeñas dádivas. No deja de ser tipo un mercadeo con el más allá, porque todos estos sitios en definitiva son zocos donde se cambia la espiritualidad por bienes de tipo material pero comprensibles, como es, o sea, la obtención de la salud, ¿no?
Claro. En este repaso a través de los cristos ubicados en centros de poder,
que sí. uno poco conocido que quiero decir, en la calle Villamil hay una iglesia,
sí,
donde existe otro Cristo, que es el Cristo de Villamil. Se me pasará alguno, yo no digo que no, porque no, habrá más,
claro.
Jesús de Remedios, Santa Gemma Galgani y otros lugares de poder que hay en la misma capital de España, pero realmente estamos hablando de lugares auténticos, de auténticos lugares de poder donde la gente ha depositado la esperanza para su futuro.
Es imposible repasar todos, pero como dice la frase, el dicho, no están todos los que son, pero son todos los que están. Hay otra ciudad que yo creo que toda en sí misma es un lugar de poder, como es Córdoba, en donde también encontramos algunos de estos cristos muy significativos, como el de los faroles, ¿no?
Bueno, la ciudad de Córdoba es impresionante porque fundada por los romanos, la fundó un cónsul romano, Marco Claudio Marcelo, durante muchísimos siglos ha albergado quizá la espiritualidad máxima en Andalucía. De hecho, fue la capital del califato de Córdoba, nada más ni nada menos, donde Abderramán III repartía espiritualidad por todo el orbe musulmán también. Bueno, pues hoy día, esa Córdoba que nos queda, que es entre romana, entre musulmana, entre amante del río Guadalquivir, alberga uno de esos cristos que realmente impresionan, y yo me sentí impresionado cuando lo conocí este invierno, que es el Cristo de los Faroles. En una pequeña placita, en un lugar escondido, prácticamente desconocido de todo el mundo, pero realmente el corazón auténtico de lo que es Córdoba está el Cristo de los Faroles, un Cristo, una talla simple, rodeada de seis faroles, de los cuales dos no le funcionan. Pero bueno, todo el mundo va en Córdoba allí a llevar sus velas, a encenderlas, a recordar a sus ancestros, a sus antepasados, a sus amigos y a todo el mundo a quien quiso o a quien se quiere que la intercesión de este Cristo le devuelva la salud o le devuelva la suerte o le devuelva el destino. Pues esa placita, esa pequeña placita donde de vez en cuando suenan las campanas de las dos iglesias que le circundan, es un lugar mágico, como pocos en este mundo.
Pero desde luego toda la ciudad de eso, precisamente es una ciudad que en estos días va a recibir infinidad de turistas. Para todos aquellos que nos estén escuchando y que vayan a visitar Córdoba en estos días, o que lo vayan a hacer en el futuro, que es una experiencia absolutamente recomendable, ¿qué guía de lugares de poder, de lugares mágicos les podríamos recomendar?
Bueno, indudablemente Córdoba tiene de todo. O sea, yo, el primer lugar donde iría para como aperitivo es a los Alcáceres para ver cómo la cultura esa que ahora tenemos tan enfrentada con nosotros, que es la cultura musulmana, fue capaz de crear unos palacios absolutamente maravillosos donde el agua es el protagonista de todas las cosas, porque aunque fueron levantadas por los cristianos, pero realmente estaban muy influidos por la filosofía de aquellos hombres que, fíjate, sencillamente se bañaban. Tan sencillo como eso.
Qué curioso.
Cuando los demás, recibíamos la recomendación de la Inquisición de que bañarse era un auténtico pecado porque era la sensualidad pura y simple. Pero es que a escasamente 2, 3, 4 minutos de estos alcázares nos encontramos con la estatua de Maimónides. Nos encontramos con los grandes filósofos también de la cultura árabe, no solamente de la cultura árabe, sino también de la cultura hebrea. Córdoba, que fue cuna también de personajes como Séneca, uno de los grandes filósofos de toda la historia de la humanidad, es un lugar donde todo brota, o sea, donde la sensualidad aparece por cualquier sitio, o sea. Y ahora vámonos a nuestro tiempo, a los patios llenos de geranios, a las flores, al Palacio de Viana con esa maravilla, con esos 9 patios maravillosos donde circula el aire, y luego en todos los rincones donde podemos encontrar algo que realmente nos permite identificarnos con lo que fue la cultura de la que somos auténticamente deudores, porque todos nosotros, nos guste o no, somos un poco árabes. En este momento, esa cultura que tanto despreciamos de ahora el morete que viene ahí con la patera y esas cosas y tal, nos olvidamos de que tenemos nombres a nuestro alrededor como Alcalá, como Albaida, como Almohada, como Alféizar, porque realmente venimos de esa cultura que hoy día, quizá por la influencia del fundamentalismo, parece que queremos despreciar, pero que realmente forma parte de nuestro entorno cultural de una manera absolutamente indisoluble. Y Córdoba es el lugar donde 3 culturas se juntaron y no se pegaron entre ellos para nada. De hecho, la Catedral de Córdoba está dentro de una mezquita. Vamos a ver si nos acordamos de alguna vez de eso.
Es verdad, la historia quizá hay que recordarla, por ejemplo, en casos como este, para que no caigamos en errores en los que parece que comenzamos a pisar y a recorrer. Lo cierto es que la historia nos demuestra que la convivencia entre civilizaciones no tiene por qué ser un choque, sino todo lo contrario, sino un encuentro amigable, y Córdoba es una verdadera demostración de eso.
Sí, yo recomendaría a todo el mundo que tenga la tentación de despreciar a todos estos pobres elementos que vienen, digamos, buscando la vida y buscando su alimento y buscando sus cosas en estas pateras, que se vayan a Medina Zahara y que sepan que gran parte del esplendor de este país, que duró 800 años, casi 1000 años, exactamente 200 menos que la cultura romana, y nosotros no llevamos tanto tiempo aquí, somos hijos ideológicos y culturales de ellos. Es que parece que lo queremos olvidar, pero no podemos olvidarlo, Bruno.
Está ahí, es nuestra historia. Además, es un mensaje extraordinario en estos tiempos de reflexión y en días como estos, como los de Semana Santa, en donde es importante pensar sobre estos asuntos. Lamentablemente, Juan Ignacio, nos quedamos sin tiempo. Hay tantas y tantas cosas sobre las que hablar, tantos y tantos cristos y tantos enclaves en Córdoba, pero tiempo hay. Tenemos un enorme futuro por delante para poder recordar ese pasado que tantas lecciones maravillosas nos dio, en este caso en Córdoba. Juan Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos un martes más. Normalmente los miércoles te escuchamos, pero esta semana, como es especial, ha sido un martes. Muchas gracias.
Muy buenas noches, Bruno.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.